que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que esto acaba de comenzar, Euphoria Music Pod. Mi nombre es Sebastián Villalobos, pero ustedes me pueden decir Seba, ya saben que estamos en confianza, estamos aquí creando un vínculo, y el vínculo no solamente es entre ustedes y yo, porque hay una persona que ustedes saben que siempre me acompaña acá, y hoy no es la excepción, ella es Monse Medina.
Hello, hello, mi Seba, súper emocionada de traer otro episodio de Euphoria Music Pod, siempre cargadito de información, de gadgets, recomendaciones, música y, por supuesto, entrevista. Y hoy llega alguien muy especial con el que formamos también un vínculo bien cool. ¿De quién se trata, mi Sebas?
Directamente desde México, güey. Para toda la gente que nos escucha desde México, hoy les vamos a traer a El Lujo de Sinaloa, señoras y señores, Joss Favela en Euphoria Music Pod. Nos cayó súper bien, Joss.
Me encanta. Una entrevista súper cool que no se pueden perder más adelante. También les traemos recomendaciones de bocinas, de estos speakers que no pueden faltar en tu party, y también la música que está sonando en el playlist de Sebas y en mi playlist que queremos compartir con ustedes. Así que, sin más preámbulo, mis Sebas, arrancamos otro episodio de Euphoria Music Pod. ¡Woo! Y ahora para nuestro segmento de Now Playing, donde Sebas y yo compartimos lo que está sonando en nuestros playlists. Redoble de tambores, mis Sebas. Quiero que arranques.
Ok, arranco. Hoy amanecí romántico. Esta semana es semana de romanticismo. Y quiero hacer también un llamado a toda la gente, porque este artista que voy a recomendar es un artista nuevo. Es un artista que se inició, digamos, en el mundo de la música, más por el lado de la composición. Llegó a trabajar con artistas de aquí de Colombia, como Guzzi, como Andrés Cepeda, nombres que, bueno, a mí me encanta tener también en mis playlists. Y curiosamente hay una canción dentro de mi álbum que yo hice con él, y él acaba de lanzar su proyecto. Entonces es una canción que desde el momento en el que me la mostró, incluso antes de que saliera, la tenía en repeat. Le pedí por favor que me la mandara, y la canción está disponible en Spotify ya hace algún tiempito, y es como que ahorita la estoy quemando más que cuando me la pasó por primera vez. Él es Benji Cordero, con J, Benji Cordero, y la canción se llama Tus Besos. Ay, mira nada más ese título.
Me gusta. Es que no podemos olvidar que nuestro Sebas es tremendo, tremendo artista, y obviamente se codea con otros artistas, y me encanta que hoy lo estemos featuring en nuestro Now Playing. Te tengo que admitir que no lo conozco, pero ya me has puesto a varios artistas que vienen arrancando su carrera que yo he quedado así súper anonadada con su talento.
Este te va a gustar. Tiene un color parecido, un color de la voz parecido al de Camilo, pero siento que él tiene como toques quizá un poquito más urbanos, que capaz que es con lo que de pronto no juega tanto Camilo, pero él sí. Entonces me gusta como esta combinación entre como que música artesana y urbano ahí potente.
No, ya, sold, me encanta, va directo para mi Now Playing también. Ahora, esta banda de la que yo te voy a hablar, estoy segura que ya está en tu playlist, pero si no está en la tuya, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, definitivamente un sonido distinto, una propuesta muy distinta. Se trata de Latin Mafia. Estos chicos que los hemos visto con varios artistas recientemente, creo que el más famoso con los que hemos visto recientemente es con Rauw Alejandro, y una de las canciones que trae en el álbum Cosa Nuestra, Rauw Alejandro, y es 212. Ahora, yo lo descubrí con una canción de la cual también hablamos en el podcast, Sebas, Patadas de Ahogado, junto a Umbe.
Con
y
Umbe.
Ahí los descubrí por primera vez. Me encantaron. Estos muchachos son tan, pero tan talentosos. Estoy como que manifestando una entrevista con ellos pronto porque sabemos que andan actualmente de gira, están súper ocupados, vienen cosas grandes para ellos. Y próximamente los
lo que sabemos también es que tú tienes un poder de la palabra grandísimo, Mons.
Oigan.
O sea, pusiste en un Now Playing, si todo lo que sale en un Now Playing por parte de Mons se termina siendo entrevistado aquí en el Euphoria Music Pod. Tuvimos
a
Nati Natasha.
El poder de la manifestación, el poder de la manifestación.
Bien,
ya van
bien,
a ver,
me encanta.
Me lo propongo.
Me encanta. Oye, durísimos Latin Mafia, yo creo que los conocí en eso del 2023, no en persona, digo su música, porque obviamente pues estaba no solamente liderando todas las playlists en nuestras plataformas favoritas, sino que en TikTok también tenían varios temas y varias como tendencias que pues los ayudaron obviamente a catapultar su carrera. ¿Cuántos son ellos en la agrupación? ¿Son dos personas, me equivoco?
Uf, ahí sí que me agarraste. Tengo entendido, visto a tres sin camisa.
Creo que sí. Ah, sí, son tres. Bueno, vamos a hacer bien nuestro research para que el día acá sepamos más de ellos, de lo que ellos saben de sí mismos.
Si son cuatro es porque el cuarto no se quitó la camisa y no puse atención. Mentira. Son tres.
No, Latin Mafia muy duros, muy duros. Y en verdad siento que sí tienen como un sonido bien fresco, bien diferente, ¿sabes? Como que de todo el producto que sale de México o que ha salido últimamente, yo creo que ellos destacan por lo diferente que es en verdad como que esta música que le están entregando a la gente.
Así es, así que póngalo en su playlist si aún no lo tiene. Y algo me dice que pronto, mis Evas, aquí también lo van a poder escuchar en el Euphoria Music Pod.
Acá los esperamos. Bueno, señoras y señores, niños y niñas, personas que nos ven y nos escuchan por allá del otro lado, como les dijimos al principio, básicamente hoy tenemos a un entrevistado, a un invitado, a un artista, un compositor que, mejor dicho, ha roto esquemas, así como él nos va a contar un poco de su historia, del proceso de su carrera, de su música. Es conocido como el Lujo de Sinaloa. Imagínate llevar ese título, Monse, o sea, eso es un peso sobre la espalda bastante, bastante grande.
No, y tremendo lujo que nos dimos acá en el Euphoria Music Pod poder compartir con él. De verdad que me encantó la conversación, porque no solo hablamos de su EP, Mis Compas, volumen 1, pero también estuvimos conociendo más de ese Joss Favela, no el cantante, pero el compositor, cómo él se apega a una canción, cómo la suelta. Hablamos de todo eso, así que nada, sin más preámbulo, aquí tenemos al Lujo de Sinaloa.
Dejen
esto ahí para los bloopers.
Está bien.
Sinaloa. Joss Favela.
Está bien. Joss, ahí nos va a contar un poquitico, porque es que esta es una persona de la cual tenemos que aprender bastante. Es un artista desde los 13 años y hoy lo tenemos aquí en Euphoria Music Pod.
Señoras y señores, hoy en nuestro Euphoria Music Pod tenemos a un super artista de Sinaloa para el mundo. Con ustedes, Joss Favela.
¡No!
Bienvenido.
Gracias, nombre. Feliz de
Qué
estar
bueno.
por acá. Muchas gracias.
Yo tengo una presentación
sí,
especial.
Te la
porque
preparo.
Me lo averigüé y me abrió el nombre completo porque yo Joss Favela, pero es que así se llama, o sea, nombre artista únicamente, y sé que se llama José Alberto Insunza Favela.
Ah,
yo dije, ¿será que
nombre?
Favela se le imitó? Pero sí.
Hace bien la intro que preparaste.
Ok. Ladies and gentlemen, con ustedes José Alberto Insunza Favela, 33 años, la edad de Cristo, 10 de diciembre 1990, Sagitario, fuego
Sagitario.
Y despecho por profesión. ¿No?
Eso estaba mejor, ¿verdad?
Sí, es cierto.
De eso te ganas la vida.
Es que,
y lo haces muy bien.
Pues es que yo no tengo la culpa que ustedes tengan
ustedes,
relaciones amorosas tóxicas. Y yo puedo escribir de eso. O sea, yo no tengo la culpa.
Ay, no.
Es como, yo hago la canción, pero ¿quién se identifica con ella?
Es verdad, nosotros.
Pero ¿de dónde sale la idea? Porque tiene que haber también ahí algún despecho propio.
Fíjate que hace mucho escuché dos cosas importantes. La primera es que para que haya una canción de desamor, primero tuvo que haber amor.
Claro.
Entonces, bueno, eso es importante como decir, bueno, es igual de importante una rola de amor porque hay gente que le... Pero un amigo me dijo, ¿por qué desamor? Yo, no sé, me salen más. Me dijo, yo sí sé por qué. Dijo, porque 8 de cada 10 parejas andamos mal.
Bueno.
Es verdad, es verdad.
No sé si has visto el meme, no sé si has visto el meme con un artista de tu mismo género que ha pasado por varias rupturas sumamente públicas que dicen, wow. Hoy sí que vienen esas canciones de cortavenas increíbles. La gente hasta se emociona porque sí. Nos encanta estar ahí como masoquistas. Sí. Después de que nos rompieron el corazón, nos lo hicieron así. Poner la canción de Jos Favela, del que sea, para sufrir más.
Para autoflagelar. No,
y el presente aquí facturando a los Shakira.
Y aparte, en análisis, en realidad las canciones de amor le pegan a una pareja. Pero las canciones de desamor a dos personas.
A 8 de cada 10. 8 de cada 10. No, la verdad es que no sé por qué andar así el mundo, ¿verdad? Pero yo conozco muy pocas parejas, honestamente, que estén pasando por un momento así de que, ay, todo es hermoso. Es como bien poquito tiempo, ¿no?
Y si lo ves, decís, no, espérense un momentito, que esto se acaba pronto.
Casi. Mentira. No, bueno, yo creo que el humano no está hecho para las relaciones así tan duraderas, pero ok, no están listos para esta conversación. Okay, muchachos, vamos a lo que sigue.
Ok, factos, tirando factos. Mira, yo te tengo una pregunta. Sé que tú eres compositor también, de alguna manera, esa fue como la forma en la que entraste sí. A la industria. Cuando tú vas a escribir, por ejemplo, para otros artistas o cuando vas a escribir para ti, ¿cuál es esa diferencia? O sea, ¿cómo es ese mindset que tú pones en tu cabeza para empezar a hacer
no,
la rola?
La verdad es que no lo segrego antes de hacer la rola. Yo creo okay. Que primero es hacer una canción, sentir lo que estás diciendo, porque si no estás diciendo, escupiendo mentiras, y no termina siendo una canción que conecte. O sea, yo creo que las canciones están hechas de varias cosas, y esa no es frase mía, pero la voy a parafrasear mal, pero la voy a hacer. Maestro Joaquín Sabina dijo, una canción, ¿qué es una canción? Una buena canción, pues es una buena melodía, es una muy buena letra y algo que no sé qué es, que es mejor que las primeras dos.
Okay.
Entonces, sí tienen un alma las rolas, eso creo, lo creo realmente, porque hay canciones que no les encuentro el error, y no mías, me refiero canciones, en letra y música, y no terminan conectando. Güey. ¿Qué necesita para conectar una rola? Otra cosa. Güey. Tanto así que a veces hay una canción que tiene muy poquita letra y una melodía muy, pues muy sosa, y termina conectando, porque tenía esa alma. Entonces, yo creo que es muy importante que las canciones tengan esencia real y que estén amarradas a un hecho de la vida real.
Sí, eso es verdad.
¿Te ha pasado con alguna de las canciones que has compuesto que se la diste a alguien
sí.
y después te arrepentiste?
Probablemente sí, pero hay muchas maneras de arrepentirse y muchos porqués, ¿no? Uh-huh. Nunca ha sido porque, ay, mira la canción, por ejemplo, ahorita está firme en el número uno con una canción mía, que se llama El Beneficio de la Duda. ¿Cómo crees que me voy a arrepentir? Y al contrario, yo estoy súper feliz de que esté ahí. Es éxito para ellos, es éxito para mí. Me ha pasado que no me gusta cómo dejan la versión.
Claro.
Y por eso...
¿Quién es?
No, eso ya es mucho problema para mí.
Etiquétalo.
No, yo me ha pasado y me pasaba más al inicio eso, y por eso puse un estudio y como que, ok, pero déjame producirla.
Ya.
Para, no te digo que va a ser éxito o que no, pero te voy a dar mi idea de la rola un poco más acercada ya al público. Entonces, la verdad nos ha funcionado eso de producirlas y conceptualizar la rola.
Y para muchas personas que no entienden, ajá. también hablando de billete, o sea, el compositor recibe tremenda plata muchas veces por componer esas canciones que tienen un éxito, ¿cómo? ¿Sí?
Pues no.
¿No?
No sé de qué me hablas.
¿Cómo que recibimos dinero por eso?
¿A ustedes les pagan? A autores que están viendo.
Sí, bueno, ¿no? Es que uno nunca sabe. Uno escucha cada cosa ahí, a lo Taylor Swift. No, eso ya no.
No, eso es máster. Fíjate que sí, hay muchas formas de regalías. Depende de que seas dueño de la rola. Y
¿te va bien entonces?
Te puede ir bien, sí.
Te va bien. Te estoy molestando.
No, sí te puede ir bien. O sea, el tema es... pues ya ahorita qué es bien y qué es mal. O sea, ya se han roto muchas barreras, ¿no? La verdad es que se han roto muchas barreras, honestamente. No digo que me vaya mal, me va bien. Pero digo que... ahorita, ¿qué es bien? O sea, si el que sea tiene dos aviones, o sea,
sí.
¿qué es bien?
Sí, Elon Musk.
Todos estamos mal o todos estamos bien, o ¿qué pasó?
Pues yo leí hace poquito una frase que dice que en realidad, digamos, el más millonario no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, al final del día, si tú, con los logros que tienes, que muchas personas lo pueden ver como algo wow, que para ti pueden ser como, bueno, vamos poco a poco, pero si tú eso te hace sentir el duro de los duros, yo creo que eso es lo suficiente. al final del día, obviamente habrá gente haciendo diferentes cosas, sea mejor o menor, pues ya queda como en el criterio de la gente, pero ajá.
Creo que para empezar, sabes que ya te puedes ir más profundo, ¿no? O sea, ¿para qué quieres el éxito? ¿Para alimentar un ego o para vivir mejor? Epa. O para darle mejor vida a tus compañeros de vida, y tus compañeros son tu familia o quien tú decidas. Yo creo que por ahí empieza el tema, pero bueno, no vamos a profundizar en eso porque
no, pero
vamos
a poner me gusta. Yo creo que bueno, haciendo el research, sabemos que tú pues siempre has vivido como en tu rancho, como con tu familia, siempre te has rodeado de, y justamente pues yo quiero preguntar eso, o sea, para un artista, pues digamos con el reconocimiento que tienes tú, ¿cómo haces para nivelar como esa vida profesional y esa vida personal de alguna manera?
Pues alguna vez escuché que la fama era un lugar que hay que visitar, pero no hay que quedarse a vivir en él.
¡Wow!
Y esto de alguna forma tiene que ver con la fama, ¿no? O sea, que haya micrófonos, cámaras, un staff muy hermoso y profesional que
eso
los está grabando.
Y ustedes, un productor sin pelo.
Y ustedes aquí, yo creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? Y es muy bonito, y hay que vivirlo y disfrutarlo, poder platicar, tener, y, o sea, en una reunión has sentido a veces que quieres opinar y nadie te pela. Es horrible, güey. Entonces, cuando no tienes la capacidad de hablar, de que alguien te escuche, güey, es algo muy feo. Entonces, esto es hermoso y lo agradezco. Y está bien chido. Y el escenario también y todo. Pero cuando se acaba, ¿qué? Uh-huh. De hecho, se acaba desde que llegas al hotel. Y es algo que nadie habla de eso, pero estás con tu público. Pueden ser miles, millones o cientos o lo que como sea tu público. Pero muchas personas, y a la hora de estar en el escenario, teniendo toda la energía y todo el compromiso de que sale de aquí lo que tienes que escuchar todos, y a la hora estás solo en un cuarto de hotel
escribiendo canciones, quizás,
quién sabe, o sintiéndote de la chingada, güey, porque estás, vienes de como que hay rush de, uh-huh. O sea, una hora antes estabas solo, luego estás en el escenario, güey, con un pic de adrenalina que parece que te aventaron de un avión, y luego otra vez estás solo en un cuarto y así con, sí, esta, así, con este silencio pedo. Entonces sí creo que hay que entender muy bien el concepto de fama. Yo, uh-huh, creo que es una consecuencia también, no necesariamente es el fin. Y ahí es donde veo que está un poco transgiversado el tema de buscar el éxito. Porque, ¿qué quieres ser? Me acuerdo que preguntaban, y famoso, ¿no? Pues estamos ahí, ya partimos chueco, pues. Porque famoso, pues, güey, ¿cuántos hay famosos que salen en la tele todos los días? Y no me refiero a artistas, me refiero, si yo ahorita voy y me subo a la cúspide de esta televisora y hago como que me voy a tirar y estoy ahí un día, me voy a volver bien famoso. Claro. Va a salir en todas las noticias, ¿eh? Pero eso es bueno.
Sí, pues claro, uh-huh, que, pues, sí, no, como a costa, güey, de qué.
O sea, uh-huh, hay que llegar al éxito en lo que sea que hagas, lo que sea que ustedes desarrollen o lo que sea que uno quiera hacer. Y si él llega a la fama, pues es una casualidad, es una consecuencia, uh-huh, de lo que ya hiciste bien.
No debería de ser el objetivo.
La neta no.
Sí, la neta, pero me gusta.
No, porque aparte no hay fama eterna. O sea, te puedo decir de mil artistas de que. Y puedes volver y eso va y bien. Entonces, pues te vas a morir, güey.
Y es lo que, tú dices, también como que se pierde un poquito el foco de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, en realidad, digamos, no sé, en el caso de la música, escribo canciones porque genuinamente me gusta escribir canciones, o me gusta cantar, o sí, me gusta hacer esto.
Eso es.
O lo hago para que la gente las cante y a mí ni siquiera me gusta lo que hago.
Sí, eso también es bien peligroso. Yo creo que pegar con una rola que no te llena, no te gusta, porque cuando uno está buscando el éxito, si te dicen que cantes de cabeza, cantas, si te dicen que cantes una canción que dice puras tonterías, lo vas a hacer, pero ok, ya que pegues y te la pidan en todos tus shows por el resto de tu vida, ¿te va a gustar? O sea, ¿vas a ser feliz y teniendo 40 años y cantando una rola que cuando tengas 40 ya ni va a ser? Que es, ojo, es algo de lo que admiro de los morros. Yo no me siento viejo, sin embargo, 10 años de diferencia es como generacionalmente muy, muy drástico a veces, güey. Y los morros viven el día de hoy, y luego, pues ya cuando te da 40, me voy a preocupar de cuando te da 40, güey. O sea, no ahorita, ¿por qué ahorita? Pero yo veo la vida, hace poquito tenía 20 y en poquito tengo 40, güey. Te das cuenta que no es tan grande la brecha y que realmente sí te tienes que, o sea, aguas, güey. O sea, aguas, pero pues eso no va a entrar en la cabeza de nadie hasta que lo vivan, ¿no?
Claro, llega un momento en el que es importante, digamos, entenderlo.
¿Cuál fue tu mentalidad, hablando de todo esto, a la hora de lanzar tu más reciente EP, Mis Compas, volumen 1? O sea, ¿te pones a pensar en todo eso? Porque escuchándote hablar acerca de esa brecha generacional de otros muchachitos que vienen comenzando, ¿cómo afecta eso a la hora de venir y componer o quizás hacer el approach con los colaboradores?
Bueno, yo creo que primero partimos de las rolas. Si lo hiciéramos en orden cronológico, pues es escribir la canción. Cuando hice las canciones, ya que las escuchas, yo tengo un equipo muy así de compas, que ponemos las rolas que escribo y me dicen, esa suena... O sea, me gusta escuchar, pues. Me gusta escuchar a la gente que tengo en el estudio, a gente que está conmigo casi todo el día. Y de ahí ya empezar a hacer el pitch. Eso no fue tan difícil porque creo que pues son amigos realmente. O sea, no fue como que le voy a marcar a Yuridia, pero no la conozco.
Claro.
Ya habíamos hecho La Voz México juntos de coaches, entonces hicimos una amistad bien padre y de hecho ya, honestamente, ya habíamos grabado otro dueto, pero va a salir en su disco. Entonces, como que ya eso estaba de alguna vez, de alguna forma así platicado. Lo que alcancé a entender en tu pregunta, que está chido, es ¿cómo le haces para decir, voy a grabar una rola, no importa que no sea lo que está sonando ahorita? Eso está...
Sí.
Es como si te digo, vamos a hacer un podcast, pero de un tema que de arquitectura.
Uh-huh. Ya, sí.
Ay, claro. Pues esa madre no... Bueno, pero vamos a hacerlo tan chingón que puede ser que gente conecte.
Textiles.
De textiles. Entonces, bueno, en cuanto a música se refiere, el autor, si se pone a ver, y también el cantante, ¿no? Si se pone a ver y a buscar como que está pegando el regional, pero el tumbado. Ahora vamos entonces, y si pasa... Uh-huh. Creo que pierdes muchas cosas de identidad y muchas cosas, a los únicos que les sale bien eso es a Shakira y a... y a no sé, pero...
Taylor Swift.
Digamos, o sea, es muy poca... Hay un margen de error muy grande. Y entonces, si tu idea es permanecer en el tiempo, pues tienes que ser fiel a lo que...
Claro.
Yo la única cosa que le soy fiel es a mi música, güey.
Ah.
Y a mi familia.
Ay, con eso lo digo todo. Y, oh, okay.
Y a mi familia tal vez, y lo demás.
Y por eso es que hay tantas canciones de desamor. Mentira.
No, es que hay que serle fiel a uno mismo, güey. O sea, a lo que tú sientas, a lo que tú creas. Yo creo que te vas a meter en muchos problemas, pero tu integridad, güey, va a estar intacta siempre. O sea, tú eres tú y... Oye, pero este pedo no es lo que... Y te puedes pelear con todo el mundo, pero tú eres tú y al final, ¿de quién es la vida? ¿De quién es la vida? O sea, cuando estés viejo vas a decir, chingale, ¿para qué les hice caso? Hubiera hecho lo que yo creía, pues mejor equivócate tú.
Pero igual, ¿no? Eso es súper chévere que percibo que es como algo que tú tienes claro desde que empezaste, porque al final es algo que uno ve en tus canciones como una congruencia, como que desde la primera hasta la de hoy se siente una línea de no es como que cambiaron a Jos Favela, este es otro Jos Favela, sino que siempre ha sido como algo... que recurrentemente le has mostrado a tu público y a la gente que escucha tu música.
Sí.
Y eso está chido.
Y serán poquitos o serán muchos, ya cada quien lo juzgará dentro de sus parámetros.
No,
es... Pero la neta, se siente bien padre que la gente te quiera por lo que eres, güey, no por lo que no eres. Eso está bien cabrón. O sea, yo no me imagino que la gente me quisiera y me dijera, qué buena rola, y yo decir por dentro de mí, la neta, no me gusta nada mi rola, güey, pero pues a ti sí, pues voy a decirte que a mí también me encanta. O sea, no mames, se va a sentir horrible eso, ¿no?
Sí,
digo, yo no estoy a gusto con
eso. Para lo que sea que uno haga, no solamente la canción, sino
sí, para
la manera en la que uno actúa, de pronto de fiesta con los amigos, lo que sea. Mira, te quiero preguntar, de mis compas, volumen 1, la canción Pensando Positivo, a mí me gustó mucho. ¿Qué inspiró a escribir esa canción? O sea, ¿cómo...
Pensando negativo, estaba.
¿Cómo fue el momento? O sea, ¿cómo fue el momento en el que tú dijiste...?
Tiene algo que ver con lo negativo, güey.
¿En serio?
Sí. La canción se llamaba No Va a Ser.
Ok.
Porque así arranca el coro. No va a ser. Uh-huh. Y aunque claro que me duele, estoy pensando positivo. Entonces, No Va a Ser se me hacía un título muy...
negativo.
Muy impositivo. Y dije, órale, no va a ser esta relación, pero pues, va a ser otra cosa. Entonces, voy a pensar positivo. A mí la frase que más me gusta de esa rola... es una frase que aplica para muchas cosas. Últimamente me está pasando eso cuando escribo, como que escribo yo pensando en lineal, pero, o sea, en esa relación, pero hay gajos de mi vida que vetas que salen en la rola. Entonces, dice, no va a ser, y aunque claro que me duele, estoy pensando positivo. También a mi mala racha se le va a acabar el filo. Él también es lo que chinga, ¿eh? Ya sé que parece que es filo y no, la palabra también es la que conecta muchas cosas, estás hablando de muchas cosas.
Claro.
Entonces todo mundo puede tener una mala racha de que te ponchaste en la mañana, de que te sientes que, de, no sé, tú sabes cómo funciona la vida, no es lineal, pero se me hace que últimamente mis canciones tienen mensajes así escondidos, que la raza los canta y dice, esa es la mejor frase, y luego ya como que empiezan a entender por qué, pero bueno, es una canción que me gusta mucho, la neta.
Bacano.
¿Qué está pasando con el mundo de regional mexicano, Jos? Porque es, o sea, tenemos que ser honestos, ha cambiado mucho en los últimos años, y me pongo a pensar en todo lo que estás diciendo de la fama, de la autenticidad que tenés como artista, que quizás los otros artistas no tienen, que quizás otros artistas dentro del género están persiguiendo esa fama. ¿Ves estos cambios sostenibles en el futuro? Porque vemos muchas fusiones, hay unas que funcionan muy bien, hay otras que quizás no funcionan tan bien para gusto de los colores. ¿Dónde ves el regional mexicano terminando?
La verdad me está gustando ser espectador, no me atrevería a hacer un juicio de valor en el sentido de hacia dónde se dirige o si va, o si esto es algo pasajero que va a pasar, que va, perdón, la redundancia, pero que va a emigrar. Me ha tocado ver otros fenómenos, güey. Y me acuerdo cuando, si no grababas, yo cantaba regional hace muchos años y sigo cantándolo. Y me acuerdo que venía aquí, o a donde fuera, güey, y me decían, ¿pero por qué cantas regional? O sea, realmente me preguntaban eso en las entrevistas. No en mala onda, sino como una curiosidad. A ver, si tú eres un joven, güey, tienes 23, 24 años, andaba aquí, ¿verdad? ¿Por qué cantas regional?
Sí, porque no urbano, tal vez.
Haz de cuenta. Entonces, en ese momento, la verdad, lo único que funcionaba era el reggaetón. Y de eso, güey, hace 3 años, ¿eh? Entonces, ahorita ya no, ahorita la atención está en otra cosa. Entonces, antes del reggaetón, ¿no se acuerdan ustedes? Porque eran muy chavos.
Súper, yo estaba en pañales, o sea.
No, antes del reggaetón era la bachata.
Okay.
Era, no había otra cosa, o sea, todos los artistas pop grabaron una rola o con Prince Royce o con
Romeo
o con Aventura o con... Era la bachata, o sea, no había otra cosa. Entonces, todo en esta vida se acaba, güey. Y también se va, todo esto se acaba. Ahora, yo no sé si esta nueva ola, bueno, de que se va a acabar, pues todos nos vamos a acabar, nos vamos a morir. Pero si se va a quedar de alguna forma ya influenciando lo que venga. O sea, si va a cambiar de raíz al regional, eso no lo sé. Lo único que sí sé es que todo lo dice el tiempo. Entonces no me animo yo a, pues, a pensar que, si me explico, a adivinar el futuro. Me baso en la data y la otra cosa que me gusta decir es, pues yo creo que siempre va a seguir siendo Don Vicente, va a seguir siendo Don Vicente, güey. No importa que sigan saliendo géneros, no. O sea, está interesante. O sea, está interesante. A lo mejor a esos morros de 15 años ya no les va a gustar la música que hacemos nosotros, lo cual está chido. Y pues, pero también habemos muchos de 20 y 30 que, y para adelante, que sí nos gusta. Ahora, última cosa.
No, está bien, está bien.
Última cosa. Hay muchos éxitos ahorita, ¿eh? Se hacen muchos éxitos el día de hoy. ¿Se están haciendo clásicos?
No, por supuesto que no. Se siente abrumador como consumidor. Uno no sabe para dónde.
No, y antes, por ejemplo, una buena canción, a mí me gustaba que duraba por lo menos todo el año, ¿no? Era como la canción que sonaba todo el tiempo. Sí. Hoy día, una canción que salió hace un mes, ya
está bien.
Todavía escuchas eso y es como...
Pues ¡pónchale, sí, déjennos respirar!
Pues sí, como sí, así.
De verdad sí, que sí, total.
Sí, perdió, o sea, sí ha perdido mucha como
¿calidad?
Como alma la música, precisamente como por eso, ¿sabes?
Sí. Y si piensas de fondo, yo creo que el humano, desde los millennials para acá, ya no construimos nada. Fíjate bien, no, y por lo tanto no puedes construir un ídolo. O sea, cuando dicen, no, es que este vato va a ser como tal, yo creo que ya el humano no construye ídolos. No construye casas, güey, porque renta. No compra un carro porque hace leasing o porque pide una aplicación. O sea, es decir, no cocinas porque pides comida, güey. O sea, en realidad estamos en un momento donde no se trata de construir. O sea, es como que es retro, güey. Construir es retro. Es como generar cosas nuevas. Es como que, puta madre, güey. Es preferible rentar. Como que todo se renta hoy. Entonces, si no construyes, no construyes tu casa, güey. Desconstruyen tu casa. No construyes tu casa. No me refiero que con las manos. Me refiero que pagues para que hagan tu casa. No construyen casas. En el mejor de los casos compras una hecha. Pero dices, inflación. Rento. Entonces, ¿cómo vas a construir un ídolo? Hace mucho que la gente no pega un póster en su cuarto. Eso ya no existe.
Es verdad.
¿Qué es un póster? Mentira. Yo, me lo caí. Antes de despedirte, gracias por estar acá. Te felicitamos por todos tus éxitos, incluyendo ser el primer artista nombrado para este festival tan importante de Arre. Pero te tenemos preparado un juego. Solo no te da tiempo de uno.
Ok.
¿Cuál hacemos?
¿Cuál prefieres
a ver,
tú?
A ver, vamos a hacer...
Pues que elija. Tenemos uno que...
Yo voy a elegir. Yo mando acá. Vamos a hacer preguntas rápidas porque quiero saber más de él que él de nosotros. Ok, te vamos a hacer preguntas rapiditas, las tenés que contestar, sin pensarlo mucho, ¿ok?
Ok.
Y ya después te puedes ir.
Sí.
Te miró nervioso, ¿no?
No.
Esto es fácil, esto te lo sabes.
Nervioso sí, pero
lo mentira.
Es o uno o lo otro. Ajá. Básicamente, ¿tequila o mezcal?
Tequila.
¿Chente o Juanga?
Juanga, güey.
¿Tortillas de maíz o de harina?
De harina.
Ok.
¿Becky G o Gracie?
No se pase.
Bueno, está bien, mejor.
Bueno,
ganas o colombianas.
Está bien. Ya me iba a meter
tenés
en problema.
Tienes que contestar una. ¿Cuál?
Next.
Dale.
Yo tengo acá, ¿América o Chivas?
La neta, ninguno.
¿Alguno que te guste?
Super green flag para las morras, super red flag para los vatos. No me gusta el food.
Ahí lo tiene. Ok. ¿Canelo o Julio César?
Julio César.
¿Componer para otros o componer para ti?
Wow. Componer para otros. O sea,
ahí hay más
cantar billete. Está chido. Pero a veces compones para otros y puedes agarrar la rola. Pero componer para otros es como algo bien bonito y que estén cantando tu rol. No sé. Me parece muy bonito.
Chido. ¿Carnitas o barbacoa?
Carnitas. Ah, güey.
Uy.
No, güey.
Está más difícil que la de Becky G. Gracie.
Está bien difícil. No, barbacoa de borrego. Uf. Así como taquitos de costilla con un consomé, güey.
Ay, qué rico.
Barbacoa. Barbacoa. Ok, listo. A la hora de escuchar música, ¿prefieres canciones románticas o canciones de fiesta?
No, románticas.
Ok.
¿Sombrero o gorra?
De fiesta. No entiendo los roles de fiesta más que en la fiesta. ¿Eh?
¿Sombrero o gorra?
Sombrero.
Ahí está la respuesta.
Sí, bueno, pero uno nunca sabe.
No, yo siempre ando de sombrero.
¿Ya? Falta una.
¿Tú tienes otra?
Sí, la última.
A ver, ¿cómo es?
Ángel Aguilar o Casu. No. Volvemos a la de Becky G o Gracie. No. Mentira.
Donald Trump o Biden. ¿No?
Te quedó buena.
Gracias
por estar aquí.
Ustedes.
Éxitos y bendiciones en todo lo que haces. Y gracias por seguirnos componiendo esas canciones.
Muchas gracias. Ojalá que
nos hacen llorar.
Que les gusten y las lleven ahí en su playlist. Muchas gracias a todos.
Eso,
y ya pueden escuchar mis compas volumen 1.
Eso. Llegó la sección de Recommended al Euphoria Music Pod, en donde, bueno, Sebas y yo, como ya saben, les recomendamos los mejores gadgets, la mejor tecnología, siempre que tenga que ver con la música. Y bueno, estamos súper, súper cerquita de la época de party, mi Sebas, aunque todo el año se puede parisear, dependiendo tu personalidad, como la mía. Y por eso queremos recomendar los mejores speakers para llevarte a la playa, a la piscina o a cualquier party.
Uy, Dios mío, señor, esta recomendación a mí me encanta y creo que cae como anillo al dedo, porque es verdad que todo el año es una época increíble para uno pues parisear, pero los parties en la playa, los parties en la piscina tienen una época del año específica en donde pues está mejor hacerlo que en otras épocas, como lo es el verano. El verano es una vaina de comienzo de fiesta insaciable, todo el mundo rumiando aquí, todo el mundo rumiando allá. Yo voy a estar quizá un poco más como en esto de la crianza, esto, lo uno, lo otro, pero quizá en un año pueda estar pariseando y esta sea una recomendación que me sea muy útil. Estamos hablando, señoras y señores, voy a leerlo porque esto es pabilingüe.
A ver.
Esto se llama Ultimate Ears Wonderboom 4.
Ok.
¿Qué tal mi pronunciación?
Muy bien.
10 de 10, ¿no?
10 de 10.
Oye, esta bocinita, básicamente, bocina, speaker, altavoces, como le digan ustedes en sus países, básicamente cabe en una sola mano. O sea, incluso yo creo que pues, si tienes la mano muy grande, puedes alcanzar hasta cerrarlo. Lo cual hace que transportarlo de un lado al otro sea súper sencillo, súper fácil. Pero, ¿qué es lo que realmente hace atractivo a este producto, Monse? Cuéntanos.
Bueno, es resistente al agua, obviamente portátil. El precio no anda tan mal tampoco. poco. Estoy viendo por aquí entre $75-$78, que comparados a otras marcas, por eso es que creo que las reseñas, los reviews de este específicamente son tan buenos, porque comparados a los más populares, posiblemente un Bose, un JBL, esto está bastante asequible y se puede hacer como un regalo de cumpleaños, un regalo para quedar bien con cualquier persona. Oigan, para el party
regalo,
está súper
un regalo
bien.
De grupo, un regalo de grupo. Ay, puede ser esto que se hace como la cooperacha, la vaca, sí. Entre todos juntan tan, yo pongo esto, y que sea el parlante que siempre los acompaña cuando hagan parchecito en la playa o fiestas en piscina, todo lo que incluya agua.
Me encanta. Y también vienen varios colores, incluyendo pink.
Me gusta la acotación, incluyendo pink.
Eso es importante.
O sea, tú estabas buscando el color pink. Oye, ¿sabes qué estoy pensando también? Que la bocina, o sea, también, por ejemplo, para los que nos gusta escuchar música mientras nos bañamos, es perfecto, porque uno mete la bocinita a la ducha, no pasa nada que le caiga el agua, relajadito uno se baña y escucha la música como se debe, a todo volumen.
Para que escuche ahí el Euphoria Music Pod.
También, exactamente. Ay, Dios mío. Yo creo que voy a evitar llorar a este punto del programa, porque la verdad es que no sé si me vaya a dar energéticamente para salir casi que en lágrimas cada vez que nos tenemos que despedir, porque hemos culminado un programa más, Mons.
Otro episodio más, pero la buena noticia es que todas las semanas estamos aquí creando contenido nuevo para ti, entrevistas nuevas, dinámicas nuevas, recomendaciones nuevas, música nueva, y queremos que en los comentarios, que ya está creciendo a nuestra comunidad, Sebas, y me encanta, nos vayan dejando sus opiniones, a quién quieren ver en el Euphoria Music Pod, qué artista, qué música, díganos que este es su show.
Es verdad. Les vamos a dejar el correo electrónico y quiero que por favor tomen un lápiz y un papel o ahí mismito en el teléfono donde nos estén escuchando para que lo escriban y nos envíen cualquier sugerencia, cualquier, mejor dicho, recomendación. Si ustedes nos quieren ayudar también aquí con las secciones, no, Sebas, no, Mons, mira que vi esto, que no sé qué, chévere que hablen de esto en el programa. También, si son artistas, que nos manden su música, nosotros la escuchamos, tal vez se apoderen de nuestra playlist y nosotros aquí en un Outplay los recomendemos. Todo eso y más nos lo tienen que enviar a euphoriamusicpod@televisaunivision.com. Si no me escucharon, retrasen un poquitico el podcast y me vuelven a escuchar para que lo puedan anotar sin errores.
Pero también en todas las redes sociales, ahí pueden dejar sus comentarios. Y nada, los esperamos en el próximo episodio del Euphoria Music Pod.
Escucha Euphoria Music Pod en Euphoria App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.